Bueno, pues volvemos a la vida de Pablo. Hace ya pues 3 semanas que hablamos un mensaje acerca de la vida de Pablo, la vida transformada. Domingo por la mañana vimos acerca de esa vida, esa infancia de Pablo, esa juventud, antes del punto donde Pablo se convirtió a Cristo. Y en la tarde tuvimos la oportunidad de ver una película acerca de Pablo, que pues fue bastante buena. Fue muy interesante y realmente fue de bendición. Así que esta tarde vamos a ver la otra parte de la vida de Pablo. A partir que su vida fue transformada. ¿Os acordáis un poquito acerca de su vida anterior? Como aquel que respiraba amenazas empezó a partir de ese momento a respirar amor. Hablamos de cómo aquel que arrastraba a cristianos a la cárcel acabó su vida en prisión. Aquel que pedía cartas de recomendación a los fariseos para entregar a los cristianos a la cárcel acabó escribiendo epístolas de consolación y todos nosotros nos deleitamos al leerlas. Aquel que odiaba a la iglesia acabó muriendo a causa de ella y de su Señor. Vimos también que Pablo, en su empeño en destruir aquello que Cristo le había llamado a edificar, estaba más y más dando coces contra el aguijón. Había algo que no hacía sentido. Y quizás el ejemplo de Pablo es uno de los más claros del poder transformador del Evangelio. Pero no es el único. Hace unos meses ya hablamos acerca de Onésimo, cómo ese siervo inútil vino a ser un siervo útil mediante la transformación que el Evangelio obró en su vida. Tenemos a Moisés, cómo después de que Cristo, de que Dios lo llamó desde la zarza, se convirtió en alguien, un brazo útil en las manos de Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Los discípulos también fueron ejemplos de esa transformación causada por Cristo. Pero el punto es de que cuando permitimos que el Espíritu Santo haga una obra completa, la transformación es evidente a todos. Y así ocurrió, por supuesto, en la persona de Pablo. Y el ministerio del Espíritu Santo es fundamental, es esencial, es básico para mostrar la transformación que realmente Cristo hace en la vida de una persona. Allá por el año 1904-1905, en el país de Gales, el Espíritu Santo descendió de una manera sorprendente. Y lo conocemos como el avivamiento que se produjo en este país, en el país de Gales. Dice los periódicos, periódicos seculares, que el crimen descendió de tal modo que la policía estaba más ocupada en dirigir a la gente que iba a venir de la iglesia que en tratar con problemas domésticos. Dice que los jueces iban a los magistrados, iban a las salas de juicio y estaban vacías, no había trabajo. Dice que la gente, en vez de gastarse su dinero en placeres, en alcohol o en otras cosas, lo empleaba para satisfacer las necesidades de sus familias. Pero esto se consiguió no por la predicación de una persona, no por las enseñanzas, sino por la obra del Espíritu Santo. Él fue el que transformó a las personas. Y fueron transformadas porque esas personas decidieron entregarse a la obra del Espíritu Santo. Y al igual que Pablo, al igual que Moisés, al igual que tantos otros miles de personas, el Espíritu Santo hizo la diferencia. Fueron transformados. Ciertamente no todos mostraremos tal nivel de transformación. Todo depende, o mucho depende de nuestra vida pasada. Pero lo que sí que es cierto es que, al igual que Pablo, cuanto más dejemos que el Espíritu Santo nos transforme, más evidente y más patente será esa transformación a otros. Pablo escribe a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. A los filipenses: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. A los tesalonicenses escribió: por daros nosotros mismos un ejemplo para que los imitaseis. Y a los corintios: por tanto, os ruego que me imitéis. Y Pablo deja claro que es importante seguir su ejemplo. Que mostremos al mundo entero que somos vidas transformadas. Y esta tarde veremos tres verdades importantes en cuanto a la transformación y una aplicación a la que todos debemos llegar si de verdad queremos imitar a ejemplos tales como Pablo, como Pedro, como tantos otros hombres. La primera de ellas es que Pablo deja que esa transformación sea completa. Sea completa. Y un momentito a Hechos 9, 1 al 6. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Hechos 9, del 1 al 6. Vemos que su transformación es completa. Aquí encontramos el evento en el cual Pablo es transformado. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esta revelación que Pablo tuvo, Pablo dio una respuesta. ¿Qué quieres que yo haga? Vemos que hay una completa transformación en cuanto a su pasado. Lo pasado, pasado está. Fijaros, todo lo que él había aprendido, hablamos hace unas semanas, hablando de Pablo, cómo él a una edad temprana fue enviado a Jerusalén a aprender a los pies de Gamaliel. Pero dijimos que no solo aprendió de Gamaliel, porque Gamaliel era fariseo y estaba rodeado de fariseos, estaba rodeado de hombres como Anás, como de Caifás y tantos otros, gente que había escuchado la enseñanza de Cristo y a los cuales Cristo les dijo que eran sepulcros blanqueados, a los cuales Cristo les habló duramente. Les habló con claridad acerca de su hipocresía. Y de todos ellos, no solo de Gamaliel, pero de todos ellos, Pablo empezó a adquirir conocimiento, a adquirir experiencia, a adquirir maneras de hacer. Y así lo encontramos en el capítulo 9, respirando amenazas. Pero en el versículo 19 del capítulo 9, lo vemos. ¿Dónde lo vemos a Pablo? Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, que empieza respirando amenazas y lo encontramos hospedándose con los cristianos. El pasado no tuvo ya ningún poder sobre él. Todo aquello que él había aprendido, todos sus prejuicios, todas sus ideas, a partir del momento en el que Cristo le llama y él acepta el llamado, todo eso queda en el pasado, queda olvidado. Y va a Damasco para acoger a los cristianos y llevarlos a Jerusalén, y resulta que se queda hospedado con los mismos cristianos a los cuales iba a llevar a Jerusalén. ¿Qué demuestra eso? Que todo su pasado ha quedado atrás, ha quedado zanjado. No tiene ningún poder sobre él. Es fácil decirlo un poco, pero es realmente un aspecto increíble. Cómo un hombre va en esa dirección con un propósito y vuelve totalmente distinto, precisamente con lo contrario. Su vida pasada dejó de tener efecto alguno sobre su persona, sus planes o sus deseos. No sé qué planes tendría Pablo antes de este momento tan crucial. Pero seguramente podemos decir que su deseo era llegar a ser uno de los principales fariseos en Jerusalén. Quizás en su mente, quizás, podía ser el llegar a ser sumo sacerdote. De hecho, es que Pablo ya era muy importante en Jerusalén. No era un cualquiera. Él tenía la libertad de ir al sumo sacerdote y pedir cartas de recomendación para llevar gente prisionera. Así que todo aquello que le ataba al mundo físico en aquel momento, en el camino a Damasco, dejó de tener valor para él. Ni siquiera vemos que vuelve a su casa. Es algo que nunca he pensado. Pero Pablo, después del llamado, no es como que, bueno, ¿sabes qué? Me voy para casa a reflexionar. Me voy a recoger mis cosas. No voy a decirle a nadie. Voy a recoger lo mío, lo voy a poner a salvo y ya a partir de entonces empezaré a decir, no, no, no. No vemos que Pablo vuelva a casa. Quizás vivía independientemente, o quizás vivía con otro grupo de hombres. Pero es obvio que dejó atrás todo aquello que tenía valor para él. Sus posesiones, sus pergaminos, su ropa. Quizás tenía dinero ahorrado. A ver, un fariseo no era pobre, precisamente. Un fariseo tenía sus medios, tenía un buen modo de vida. Pero todo aquello quedó atrás. Todo aquello que proporcionaba estabilidad quedó atrás después del llamado de Cristo. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo sigue su camino a Damasco y en vez de llevar prisioneros a aquellos discípulos, lo que hace es unirse a aquellos discípulos y empezar a predicar. Hasta tal punto que los judíos se enfadan con él y Pablo tiene que huir descendiendo del muro de Damasco cogido a una canasta. ¿Quién en su sano juicio iba a atreverse a volver por sus cosas? Fíjate, Pablo empieza a predicar a aquello a lo cual estaba persiguiendo. No podía volver ya atrás. Todo aquello estaba perdido. Todo su pasado, sus contactos, quizás familia, hogar, posesiones, todo aquello queda atrás. Piensa en el Corinto, que dice: la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás. Y hay tantas estrofas que hablan acerca de no volver atrás. La cruz enfrente, el mundo atrás. Tantas estrofas que hablan acerca de este cambio de vida. Porque ese momento transformador dijo: el pasado ya no tiene ningún valor para mí. Pero no solo fue completa en cuanto al pasado, sino que fue completo en cuanto al presente y al futuro. Cuando Pablo responde, ¿qué quieres que yo haga? Está diciendo que ya no es lo que él quería o creía que era lo correcto. Ahora lo que contaba es, ¿qué quieres tú que yo haga? Con esas palabras demuestra que su voluntad dejó de tener poder alguno sobre él y que su presente y futuro dependían de la voluntad de Cristo. Lo que él iba a hacer ahora estaba totalmente desvinculado de lo que él había aprendido o había hecho antes. Es decir, el eje, como hemos dicho muchas veces, donde ahora Pablo empezaba a rodar, no era el pasado, era Cristo. Y esta es la idea que todos nosotros debemos coger. Cuando hemos sido salvos, cuando hemos pasado por ese evento que Juan 3 llama el nuevo nacimiento, aquí vemos a Pablo con una revelación. Pastor menciona esta mañana los éxtasis y las revelaciones de Dios. En este momento Pablo conoce a ciencia cierta que él necesitaba a alguien, y ese era Cristo. Ese fue su nuevo nacimiento. Y cuando él tomó este paso de fe, ¿qué quieres que yo haga? Me rindo a ti. Se sujetó a la voluntad de Dios. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer. La vida vieja ya no tiene ningún poder. Mi presente y mi futuro están sujetos a tu voluntad. Y esto es algo fácil de decir, pero como todos sabemos, no es tan fácil de llevar a cabo. A fin de cuentas, seguimos siendo la misma persona. Cuando uno se salva, cuando uno se convierte y pide a Dios que le salve, pues su persona no ha cambiado. Su manera de pensar no ha cambiado. Su cerebro no ha cambiado. Pero hay una transformación interna, espiritual, que ha cambiado. Que de muerte pasamos a estar vivos. Y debemos de empezar a ver las cosas como Cristo las ve. Hace unos miércoles mencioné una frase que yo todavía tengo apuntada en mi impresora y la veo cada día. Buenos días, Señor. En esta mañana me presento como instrumento vivo en tus manos. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la manera en la cual, como cristianos, debemos levantarnos. El pasado no debe ser un lastre para nosotros. No debe ser como una de esas bolas que los presos llevan o llevaban y que no podían moverse. Esa bola se ha roto. Ya no está. No tenemos que ir y atárnosla de nuevo. Debemos sujetarnos de nuevo. O sujetarnos al eje que es Cristo. De hecho, es que en Romanos 6, estábamos memorizando ahora, versículo 13 o 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros a pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cuando presentamos nuestros miembros a Dios, cuando giramos en torno a su voluntad, el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Esa bola no tendrá poder alguno. ¿Por qué? Porque está por allá atrás. Está olvidada. Y en la vida de Pablo vemos como que el pasado no tuvo ningún efecto sobre él a partir de aquel momento, y que después su presente y su futuro estaban basados en ¿qué quieres que yo haga? No ya lo que yo pienso, no ya lo que yo sé, no ya lo que yo creí. ¿Qué quieres que yo haga? Y llegamos a 2 Corintios, 5:17, 2 Corintios 5:17, y vemos versículos escritos por Pablo también, tan bellos como este. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es un versículo precioso. Pero ¿qué es? Fíjate a Pablo escribiendo. Está sentado en una silla, con una mesa delante, y está escribiendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Está escribiendo y se le pasa Esteban por la mente. Él estaba allí enfrente, aprobando que le mataran. Está escribiendo, las cosas viejas pasaron. Y se acuerda de aquella mujer cristiana a la cual él cogió por los pelos y se le llevó a rastras a los soldados para que se la llevasen a la cárcel. Está escribiendo, las cosas viejas pasaron. Y se acuerda de cómo él estaba insultando a aquellos pobres cristianos. Ahora hermanos suyos, pero que en aquel entonces sus enemigos. Y está diciendo, gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo aquello ha pasado. Ahora me ocupo del nuevo. Ya no puedo cambiar el pasado. No puedo dejar que me sean de lastre. Dios me ha perdonado. Ahora me ciño por lo que Cristo quiere que yo haga. No me ato al pasado. Me centro en el presente y en el futuro. Filipenses 3, versículos 4 al 8. Fíjate, aquí está Pablo hablando precisamente de su vida pasada y su vida actual, de la decisión que tomó en aquel momento. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjate, aquí está hablando de lo que en aquel momento sucedió. Su pasado quedó olvidado, quedó clavado en la cruz. Todo lo que para él era ganancia, todo para lo que él luchaba, para lo que él trabajaba, desapareció para ganar a Cristo. No para ganarse la salvación, él era salvo, pero tenía que hacer lo que era correcto. Tenía que hacer lo que era la voluntad de Dios. ¿Sabes esto de qué quieres que yo haga? En la vida de Pablo quedó marcado cada día de su vida. Y ese también debería ser nuestro lema. ¿Qué quieres que yo haga? Su transformación fue completa en el pasado, en el presente y en el futuro. Número 2. Pablo deja que esa transformación sea independiente. Sea independiente. Gálatas 1. Gálatas 1, 15 al 18. Y de nuevo Pablo habla acerca de ese momento tan especial en su vida. Gálatas 1, 15 al 18. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Este es un punto muy importante. Pablo deja que esa transformación sea independiente. Es una palabra famosa en estos últimos días, ¿no? Pero es importante que reconozcamos que nuestra transformación es independiente del resto. Y me explico. El apóstol Pablo no fue transformado a la imagen de aquellos que fueron antes de él. Como lo fueron Pedro. No que fueran ellos transformados antes de él, no, sino que Pedro, Jacobo, Juan eran cristianos antes que Pablo. Pero Pablo no basó su transformación en personas tales como Pedro, Juan, Jacobo, personas que eran importantes, personas que eran columnas en la iglesia. Eran buenos ejemplos de lo que un cristiano debía ser. Eran buenos maestros. Eran personas que Dios usaba de una manera espectacular. Eran discípulos que habían andado con Cristo, que habían conocido a Cristo, que habían hablado con Cristo, que habían ministrado con Cristo, que habían sido enviados por Cristo, que habían visto a Cristo ascender. Pero Pablo dice que él no fue a verlos a ellos, a tener su aprobación, a ver cómo hacían las cosas. Su transformación fue independiente. Con esto no quiero decir que no debemos seguir el ejemplo de hombres y mujeres fieles. No estoy diciendo eso. De hecho, es que si estuviera diciendo esto, estaría contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. De hecho, es que el Antiguo Testamento nos fue dejado con el propósito de seguir o no el ejemplo dado. 1 Corintios 10:11, Pablo dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, tenemos la palabra escrita, como el pastor predicaba esta mañana, y en ella vemos ejemplos, tanto buenos como malos, de los cuales el cristiano debe aprender. Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Debemos tomar ejemplo de ellos. De hecho, es que Pablo mismo se pone como ejemplo, hemos leído antes, ¿no? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y de hecho es que Pablo también amonesta a Timoteo a ser de ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Es decir, que está claro que debemos seguir el buen ejemplo de aquellos que son espirituales y que además debemos ser nosotros ejemplos de otro. Pero, debemos también entender que no debemos modelar nuestra vida basándonos en el ejemplo de hombres, sino basándonos en el ejemplo de Dios. Es muy importante. Debemos modelar nuestra vida basándonos en Cristo. De hecho, es que pastor lo dijo esta mañana y lo apunté: crecer a la estatura de Cristo, como lo hizo Pablo. Pablo no se modeló a la estatura de Pedro, a la estatura de Juan, a la estatura de Jacobo. Pablo se modeló a la estatura de Cristo. Él era el patrón a seguir. Ciertamente, hay muy buenos ejemplos a los cuales debemos imitar, coger como ejemplo. Pero siempre, 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 aquel a quien yo quiero imitar es a Cristo, no a un hombre, por bueno que sea. ¿Habéis jugado una vez al juego del teléfono? Un grupo de personas están jugando, se sientan en el círculo y el primero le dice una frase al segundo en la oreja. Nadie escucha nada. El segundo se lo dice al tercero. El tercero se lo dice al cuarto. Y todos en secreto se dicen la misma frase al oído. ¿Qué pasa? Que el primero dice una cosa y el último escucha una totalmente diferente. Y se comparan y es como que hace gracia. Pues imitar a la gente en vez de imitar a Cristo ocurriría lo mismo. Yo no me quiero conformar en imitar a alguien. Yo quiero imitar el carácter de Cristo. Es muy diferente. Yo puedo tomar ejemplo de buenos cristianos, puedo aprender de ellos, pero siempre recordando que es Cristo aquel de quien yo debo tomar ese modelo. Debo ir a la fuente. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fíjate que dice permanece en él, debe andar como él anduvo. Yo no permanezco en Pablo, yo no permanezco en Pedro o en Spurgeon, por poner un ejemplo. Yo permanezco en él, por lo tanto debo andar como él anduvo. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está llamando no a imitarle a él, sino a imitarle a él en la manera en la cual está imitando a Cristo. Dice, no me imitéis a mí, imitad que yo imito a Cristo, es decir, imitad a Cristo. Porque Pablo sabe que es imperfecto, para nosotros es casi perfecto, y no decimos, y decimos casi porque sabemos que era humano, pero está arriba, arriba, arriba. Pero aún así, él era hombre sujeto a pasiones como nosotros. ¿Por qué? Porque era hombre. No era perfecto. Pedro no era perfecto. Timoteo no era perfecto. Cristo es perfecto. Si yo sigo un hombre, si yo sigo el ejemplo y me centro en esa persona y lo pongo en un pedestal, tengo todas las cartas, con perdón la expresión, para sufrir un chasco. ¿Por qué? Porque somos hombres, fallamos. Pero si yo intento imitar a Cristo, Él no me va a fallar. Y esta debe ser mi meta. Así que esa transformación debe ser independiente. Número 3. Pablo deja que esa transformación sea vista, se pueda ver. Es un punto importante y quizás es más fácil para unos que para otros, pero esa transformación debe poderse notar por los demás. Al poco de su llamado, Pablo empieza a predicar en la sinagoga, Hechos 9:20, y en el versículo 9:1 estamos diciendo que Pablo estaba respirando amenazas. Al poco tiempo, al día siguiente, dos días después, está en Damasco con los ojos cerrados, no puede ver. Al tercer día, este discípulo viene, ora por él y escamas caen de sus ojos. Pablo recupera la vista. ¿Y al cabo de qué? ¿Dos, tres, cuatro días? Está predicando en Damasco. Es decir, que en el tiempo, digamos, de una semana, uno que está persiguiendo la iglesia viene a ser a uno que predica para Cristo, para la iglesia. Y la gente lo ve. La gente lo ve de tal modo que le odian, que tiene que huir, porque hace aquello que a los judíos les es desagradable. 9:20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y este punto va muy relacionado con el primero que hemos dicho, la transformación debía ser completa. Todo aquello que le ataba dejó de tener valor y ahora empieza a servir a su Señor y no le importa mostrarlo al mundo entero. Es un buen pensamiento. Es un buen pensamiento que todos, incluido yo, nos podemos aplicar. Mi vida pasada, ya está. Ahora quiero agradar a Dios. 1.10, Gálatas 1.10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí Pablo está, en este capítulo de Gálatas 1, está explicando su conversión. Está defendiendo su ministerio a los gálatas. Y más adelante vemos cómo él está explicando lo que sucedió en aquel momento. Y está diciendo, yo ya no quiero agradar a los hombres. Y es que me da igual lo que piensen. Yo quiero agradar a Dios. Y cuando yo quiero agradar a Dios, significa que mi pasado está en el pasado. Que aquello que yo estimaba importante, ya no importa. ¿Cuán diferente sería que pudiéramos ver a Dios en persona? Que cada domingo fuéramos a la iglesia y tuviéramos que rendirle cuenta en persona, personalmente. Creo que actuaríamos diferente, incluido yo. Sería diferente. Y es importante que nos quedemos pensando en esta gran verdad. Que a quien quiero yo agradar es a Dios y no es a los hombres. Y yo quiero que mi vida transformada sea vista de todos los hombres. Hechos 9.21 dice, el versículo siguiente, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Aquí está su transformación. Es evidente, es patente a todo el mundo. No tuvo temor de revelar a otros acerca de su Dios. No tuvo temor de dejar su vida vieja atrás. No tuvo temor de lo que fuesen a decir los demás, sino que predicó el mensaje más importante que existía, que Cristo era el Hijo de Dios. Es decir, que Jesucristo, Jesús, aquel que vivió en Jerusalén, el hijo del carpintero, aquel que murió crucificado, y él demostraba que Jesucristo era el Hijo de Dios, es decir, el Mesías. A mí siempre me ha sorprendido, me ha gustado pensar, Pablo perseguía a aquellos que decían esto, que Cristo era el Hijo de Dios. Vemos que Cristo le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Pablo se convierte, en ese momento, no le cuesta nada demostrar que Cristo era el Mesías. Porque antes de su transformación, sabía que había algo que no hacía sentido. Había algo que no cuadraba. Y no le costó nada encajar las piezas y decir, claro, por supuesto, Isaías 53 está hablando de Cristo. Y a partir de entonces, es como un tren que no tiene parada. No se le puede parar. ¿Por qué? Porque Pablo está contento, está orgulloso, está dispuesto a enseñar a todo el mundo que Cristo le ha transformado. Que él quiere predicar el evangelio, que Cristo vino al mundo para morir por los pecadores. Y vemos como epístola tras epístola, Pablo predica a los cristianos, Pablo predica a los inconversos, Pablo predica la palabra de Dios. Y por supuesto tenemos Romanos 1.16 donde dice, porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que podríamos decir mucho acerca de lo que el mundo debe ver en nosotros, pero baste hoy el decir al mundo que hemos sido transformados. Y la palabra transformación se puede decir, vamos, muchos mensajes acerca de la transformación del cristiano. Pero debemos mostrar al mundo que hemos sido transformados. En esta noche hemos hablado del pasado, del presente y del futuro. Pero digamos al mundo entero que hemos sido transformados. Y así que hemos dicho tres verdades y una aplicación. Y la aplicación es que debemos rendirnos a esta transformación. Fíjate que hemos dicho, Pablo deja que esa transformación sea completa. Deja que esa transformación sea independiente. Y deja que esa transformación sea vista. Y la palabra deja está puesta con un propósito. La palabra significa soltar algo, retirarse o apartarse de algo o de alguien, consentir, permitir, no impedir. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que Pablo deja que lo que Cristo hizo, o de hecho el Espíritu Santo hizo en su vida, actúe completamente. Se deja ir. Ya no yo, mas vive Cristo en mí. Ya no mi pasado, mas vive Cristo en mí. Ya no mi voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? La idea es clara. Pablo había controlado su vida. Había tomado decisiones basado en su conocimiento, en sus creencias, en la opinión de todos los hombres, o de varios hombres. Hasta ese momento. Hasta ese momento en el camino a Damasco. A partir de entonces, Pablo murió. Seguía siendo el mismo Pablo. El mismo aspecto. La misma estatura. La misma anchura, el mismo aspecto, la misma palabra, la misma voz, era el mismo Pablo. Pero dentro suyo era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? La transformación fue completa. Él se rindió a esa transformación. Ya no puedo luchar más. No voy a dar ni una coz más contra este aguijón. La única manera de que no me duela es dejándolo ir. Señor, contrólame. Cierto aspecto, y quizás no es la mejor ilustración, pero sí que lo es a la vez, era como un títere. ¿Vale? Muchas veces se utiliza la palabra títere como para alguien que hace las cosas sin pensar, como un títere. Pero es lo que hacía Pablo. Pablo no tenía poder en sí mismo. Si Dios levanta mi mano, yo la levanto. Si Dios levanta mi otra, yo la levanto. Si levanta mi pierna, yo la levanto. Era un títere. No en el mal aspecto, sino en el aspecto en el cual decimos, ya no yo, sino que es Cristo el que mueve los hilos. Es el que hace mí. Ya me da igual mi persona, me da igual lo que yo era antes. Lo que me importa es que Cristo no encuentre ninguna resistencia a mis miembros. Y por eso dice, presentad vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que hizo Pablo. Pablo se entregó en cuerpo y alma a Cristo. Así que nosotros también debemos rendirnos a esa transformación. Deja que sea completa, que sea independiente y que sea vista a todos. Vamos a ver.